¡Terminó el recreo!
Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Un dato importante para los chicos y chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Jujuy, así como para los que están en CABA y en Buenos Aires, es el mismo número, el 102.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí en el segundo bloque de Ciclo Orientado vamos a saludar a las radios de la provincia de Jujuy. Radio Comunitaria La Voz del Cerro, FM 92.1, en San Salvador de Jujuy. LRA 16, Radio Nacional La Quiaca, AM 560, La Quiaca. LRA 22, Radio Nacional Jujuy, AM 790, Jujuy. Universidad Nacional de Jujuy, FM 92.9, en Jujuy. Y finalmente, FM Ecos de mi pueblo, Jujuy, El Fuerte. Saludos para todos, para todas las radios de Jujuy y el resto, por supuesto, también. Vamos en este segundo bloque, aquí con mis profesores, Juan Moretti de Literatura y Roberto Camarra de Audiovisuales, dialogando sobre el derecho a la información. Profe Camarra, cuéntenos un poco, ¿qué nos trajo hoy?
Retomando un poco la entrevista que tuvimos con el profesor Damián Loretti, que es especialista en derecho a la información, derecho a la comunicación, recordamos que escribió un libro junto con Diego de Charras, Luis Lozano y Mariela Baladrón, que se llama Futuro por Pasado. ¿Cómo? Y es interesante este libro porque es una compilación acerca de las políticas de Estado con respecto al derecho y al acceso a la información, ¿no?
¿Profesor?
Y está editado por...
Lo voy a interrumpir, sí. Perdón. ¿Puede repetir el título del libro?
Futuro por Pasado.
Futuro
está
por
tomado
pasado.
De una, sí, de un comentario político de su momento, hace unos años atrás.
Bien.
Y en base a esto, y en base al acceso a la información, al derecho y a las políticas públicas que se implementan con nuestros derechos como ciudadanos, ellos realizan una compilación, Diego de Charras, Luis Lozano, Mariela Baladrón y Damián Loretti, en este libro que está editado por Sociales, ¿no? Sociales Investiga en Comunicación, es el sello editorial de la carrera de Ciencias de la Comunicación, así que recomendamos fortemente este libro porque es muy buena la opción de que la universidad pública tenga su propio sello editorial, ¿no?
Está bueno.
Lo que hablaba Juan era plantearse preguntas y tal vez podamos llegar por lo menos a formularlas bien, y este es uno de los aprendizajes que hacemos, es cómo nos comunicamos, sería la primera pregunta, cómo nos informamos, qué derechos tenemos como ciudadanos, estas preguntas las fue planteando Juan y en la entrevista, qué derecho tenemos como ciudadanos de informarnos y de comunicarnos con otros, y qué es la censura. La censura... En realidad uno podría decir, estamos en democracia, la censura existe, no existe, existió alguna vez. Tal vez para preguntarlo, si lo podemos preguntar a algún especialista, que es algún cantor popular, como Juan Carlos Baglietto, a ver si nos dice qué es la censura.
A ver.
La censura no existe, mi amor. 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 La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura, la...
Muy bueno. Eso es una voz de Juan Carlos Baglietto muy joven, año 82.
Muy joven.
¿No?
Si quiere leer aquí, ¿tiene algún dato acerca de la grabación de esa canción?
Que
está realizada en plena dictadura militar, y acá podemos hablar algo acerca del acceso a la información, porque en la época de la dictadura militar estaban prohibidos los cantautores populares, a veces por razones políticas y a veces por razones estéticas. Y en algún momento, como ocurre en la Guerra de Malvinas, la dictadura militar da un giro e intenta imponer la programación canciones en español. Y Juan Carlos Baglietto responde acerca de esto en una canción que está grabada en vivo que se llama La Censura No Existe, que como habrán visto, el chiste es que en realidad va perdiendo las palabras en su emisión, ¿no?
La cena. Ahora, esa canción, ¿usted sabe, profesor, si el compositor es Baglietto? Yo diría que no, ¿es Silvio Rodríguez? Me suena a...
Yo tengo entendido que es de Juan Carlos Baglietto.
No, yo después lo voy a retrucar eso.
Bueno, lo confirmamos al aire.
En breve, claro que ahí, sí.
Lo está retitulando. Bueno, la canta en vivo en un recital en 1982, ¿no? Que es dentro de, digamos, esos elementos que había de censura en la dictadura militar. A veces se nos escapa o a los estudiantes les puede escapar, porque más allá del tiempo transcurrido, estos episodios de censura son brutales, ¿no? Y producen efectos que son devastadores en la gente, en las sociedades, en las posibilidades de comunicación entre los seres humanos, ¿no? En el marco del Festival de Cine Mar del Plata se proyectó una película virtualmente de origen coreano que se llama Taxi Driver, de Jang Hong, con Sung Kang-ho, que es un actor coreano que es muy conocido porque actuó en la película Parasite, que ganó los Oscars en la edición anterior.
Buenísimo.
Y en esta película trata un tema real, que es una masacre que ocurrió en Gwangju por la dictadura militar coreana en 1980,
ajá,
en donde se censuran los periódicos de tal manera que quedaban las páginas en blanco. Eso era un régimen muy utilizado por la censura, y en algún momento el taxista este, que se niega a entender que lo que está pasando no tiene que ver con lo que los medios de comunicación le dicen que ocurre, que le dicen que en realidad son revoltosos estudiantes que están produciendo problemas, que son simpatizantes con Corea del Norte. En algún momento, él se da cuenta que en realidad los medios de comunicación están dando una información que es falsa. Y es muy interesante, esta película se llama The Taxi Driver, de Jang Hong, que se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pero también para plantearnos la pregunta de cómo informan los medios masivos de comunicación y cuál es el rol del Estado, podríamos escuchar el marco de una entrevista que nos dice efectivamente qué ocurre cuando esos derechos están cercenados, para entender contextos brutales, pero que a la vez nos tocan de cerca. Si quieren, escuchamos el próximo audio.
Vamos.
¿Ve que dice que tenemos un mundial en paz?
El gobierno dice que ustedes son mentirosos.
¡Nosotros somos mentirosas! ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los ricos desaparecieron?
Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años.
Dice que se autosecuestraron. En particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos.
Queremos 4. Todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres.
¿Cuántos son ustedes?
Miles en todo el país, miles.
¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están.
Que nos entreguen el cadáver.
Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza.
Un tremendo mensaje, reportaje hecho aquí por el periodista neerlandés Han van der Putten. Entrevista a las madres de Plaza de Mayo el día del inicio del Mundial de Fútbol de 1978. Ese 8 de junio, luego de exponer ante las cámaras extranjeras, una veintena de estas mujeres se tomó del brazo y encaró hacia la peatonal Florida, continuando su marcha entre oficinistas y turistas. A la altura de la calle Tucumán, unos policías les ordenaron que se detuvieran. Las madres siguieron caminando. Un policía tomó del brazo a una de las mujeres. Una de las madres, Jolly Applebaum, se tiró al piso y comenzó a gritar. Los policías se retiraron del lugar para evitar un escándalo mayor, exhibiendo retratos de sus hijos. Algunos transeúntes les reprocharon a las madres su proceder, diciéndoles que afectaban la imagen del país. Ese es el relato que acabamos de escuchar aquí en Ciclo Orientado. Tremendo.
Un relato terrible, conmovedor y que no podía salir por los canales oficiales. ¿Qué? Había censura a políticos, censura a músicos y obviamente censura a cualquier persona que estableciera o intentara decir un estado de cosas que era terrible y trágico. Esta entrevista no salió en los medios argentinos. Incluso los medios argentinos lo tomaron como un hecho menor, decían que básicamente eran acciones que intentaban desprestigiar al gobierno militar de la época, y solamente un periodista sueco y otro periodista danés que llegaron y empezaron a hacer entrevistas e investigaciones en la época del Mundial 78, recuerden que había un aparato de propaganda realmente siniestro que ocultaba absolutamente todo, pudieron tomar esta entrevista que ha quedado como un testimonio dramático, porque algunas de esas madres tampoco las veríamos más, ¿no? No sé si Juan querés comentar algo con respecto a lo que veníamos hablando antes, el derecho a la información, a la comunicación.
Claro, bueno,
con esto, respecto a, digamos, un episodio de esta naturaleza, ¿no?
Esto es algo que bueno, la censura que durante la última dictadura cívico-militar se estableció sobre los medios de comunicación. Tuvo además un correlato en medios en el exterior, ¿no? Como realmente se privó también del acceso incluso a medios de comunicación, como fue, por ejemplo, la prensa francesa, que en su momento puso su atención también sobre la situación de Argentina. Y bueno, todo esto si nos tiene que llamar la atención sobre algo, esto es justamente sobre cuál es el rol del Estado en los medios de comunicación y cuáles son el rol de los medios de comunicación sobre el Estado, en este caso no de un Estado democrático como fue el de la dictadura. Los medios de comunicación, cuando son controlados por un Estado no democrático, impiden el acceso a información necesaria para la vida en sociedad.
Bien, eso es la censura.
Sí, recordemos la exactamente, y recordemos la utilización de diferentes tipos de estrategias, desde calcomanías que reforzaban que los argentinos éramos derechos humanos, hasta una campaña con postales en los cuales unas editoriales argentinas que coincidían con la óptica del gobierno militar hacían enviar a sus lectores estas postales a Europa diciendo: aquí no sucede nada, o sea, los desaparecidos no existen, en realidad somos un pueblo feliz, que lo que queremos es ganar el campeonato mundial de fútbol. Una de las escenas más horrorosas de la historia argentina y que es central digamos, en el tema de discusión de hoy. ¿Cómo podemos acceder a la información? ¿Qué tipo de derechos tenemos al intentar hacerlo? Y eso nos debería reflexionar en democracia, ¿no? Cuando, de alguna manera, intentamos tener alguna visión sesgada acerca de qué se puede decir y qué no, en los medios de comunicación, en los ámbitos docentes, digamos, en las comunicaciones, en las redes, deberíamos estar alertas, porque estas cosas sucedieron en el país y no hace tanto tiempo. En el campo del arte, esto no está ausente, y la Escuela de Birmingham, de Raymond Williams, Stuart Hall, en algún momento hablan de relaciones asimétricas, ¿no?
Asimétricas.
Y hablan de que esas ideas y esos valores que imperan en cada sociedad están vinculados con los intereses de los grupos dominantes. Y dicen algo acerca de la cultura, que es el espacio donde estas relaciones se hacen visibles y evidentes. Hay una película que se llama The Square, que es sueca, del 2017, de Ruben Östlund, donde esto es absolutamente descriptivo, ¿no? En el mercado del arte, estas relaciones de poder, que son absolutamente asimétricas, hacen visible esta condición de la hegemonía en el campo comunicacional. Y si quieren, escuchamos también otro fragmento que tiene que ver con nuestra historia y que tiene que ver con un hecho político muy importante que ocurrió hace años, también vinculado con el campo del arte.
Y empezamos a conversar con otra gente de teatro, afectada mucho por problemas de trabajo. Hay una gran desocupación, hay mucha gente obligada a hacer lo que no quiere para poder mantenerse. Entonces pensamos que éramos nosotros mismos las víctimas de estos problemas, los que debíamos producir un ámbito donde nos reencontráramos a través de lo mejor de nosotros mismos, demostrar la existencia y la vitalidad de un teatro argentino, muchas veces negado. Por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico se ha suprimido la cátedra de teatro argentino de todos los años.
Estamos escuchando País Cerrado, audio de Teatro Abierto. Teatro Abierto es un documental de 1990 dirigido por Arturo Balaza y con un guión escrito en colaboración con Graciela Wegbright. Desarrolla la historia del fenómeno cultural conocido como Teatro Abierto, iniciado en 1981 como una reacción cultural contra la última dictadura cívico-militar argentina en 1976-1983 y organizado por un grupo de más de 150 artistas y trabajadores del mundo teatral, integrado entre otros por Osvaldo Dragún, Jorge Rivera López, Luis Brandone y Pepe Soriano, que presentaron obras de Aida Bornik, Grisela Gámbaro, Roberto Cosa, Carlos Gorostiza. El primer ensayo abierto al público y a sala colmada de tres obras se realizó el 28 de julio de 1981 en el Teatro Picadero. Días después, esta sala fue incendiada por un grupo de tareas atribuido extraoficialmente a la Marina.
Sí, digamos que lamentablemente la historia argentina, estos episodios han estado aislados. Más allá de la persecución a los artistas, que es sistemática, el campo del arte es como el blanco favorito de las dictaduras o de los gobiernos que no toleran el disenso, la opinión que contrasta con discursos. En la Argentina, el Teatro Abierto fue un movimiento que de alguna manera instaló la posibilidad de decir cosas que hasta entonces estaban no dichas y sufrieron persecución. Sabemos que hay artistas que han tenido que exiliarse y teatros que han sido quemados, tanto en la década del 70 como posteriormente, como es el caso del Picadero, ¿no? No sé, Juan, si querés, tenés algún recuerdo también en el campo de la literatura. Yo quería mencionar la quema de libros del Centro Editor de América Latina, que fue, digamos, otro de los episodios oscuros de la historia argentina, donde el Centro Editor de América Latina era una editorial increíble en su diversidad, en su multiplicidad de puntos de vista, en su profundidad y en su accesibilidad. Todo lo por lo cual peleamos simbolizaba el Centro Editor de América Latina en Argentina, esta editorial que seguro que alguno de ustedes tiene en su casa, en unos pequeños libros rústicos pero sumamente valiosos.
Claro, bueno, en ese sentido había una dirección sobre el derecho, el acceso a la información y también a la cultura, ¿no? A las obras culturales. El Centro Editor de América Latina tenía como procedimiento además hacer obras muy accesibles, de precio muy accesible y con una distribución que estaba pegada a la distribución periodística. Entonces, en kioscos de diarios se podían conseguir obras que de otra manera no llegaban a un montón de lugares y obras además baratas. Esto fue, por supuesto, algo interesante para observar es que donde un gobierno no democrático, donde un gobierno dictatorial pone la censura, es porque tienen profunda conciencia de algo que nosotros también tenemos que tener profunda conciencia, que es de la importancia de ese acceso. Entonces, cuando aparece un gobierno totalitario, ese acceso se restringe porque tienen clara conciencia de que es necesario para la participación en una vida democrática. Entonces, todos estos actos de censura cultural sobre la información periodística, sobre las producciones culturales, sobre las obras artísticas, tienen como trasfondo la limitación de muchas voces. Y acá es donde vuelve a aparecer la idea del derecho a la comunicación. No se trata solamente de poder llegar a núcleos de información, a los textos, a los discursos de ciertos lugares, sino también a poder participar activamente en comunicación producir discursos desde diferentes lugares y que no se silencie ninguna de las voces involucradas.
Bien.
Y digamos que el Centro Editor de América Latina tuvo trabajadores asesinados, tuvo censuras de la época de Onganía hasta 1978, en el cual el gobierno, el Ministerio de Educación, publicó la lista de libros prohibidos para su uso, tenencia, la recomendación de que los libros, ciertos libros no debían estar en una lista adecuada para los colegios. Esto me suena terrible, pero es a lo que tenemos que estar atentos siempre, ¿no? Y en el 7 de diciembre de 1978, el cuerpo de caballería allanó y clausuró los depósitos del Centro Editor que estaba en Avellaneda, ¿no? Un mayor retirado, clausuró los depósitos y luego los libros se quemaron. Esto ocurrió en la Argentina, ¿no?
Claro, tuvimos una charla hace varios programas atrás donde Mempo Giardinelli comentaba al respecto y justamente desde Ciclo Orientado hicimos como una sugerencia de poner una chapa recordatoria, no sé, un monolito, algo en ese lugar allí en Avellaneda, porque no está reconocido institucionalmente como un espacio donde se quemó. Se quemaron ediciones de libros y bueno, ya a esta altura, siendo 2020, podríamos hacerlo, ¿no? Cosa que él reconoció.
Sí.
Amigos, profesores, estamos ya como en el cierre de nuestro programa del día de hoy, martes 1 de diciembre. Yo les agradezco y esta clase de conocimiento ilustrado para los alumnos y para todos, ¿no es cierto? Porque yo también, la verdad es que con ustedes me voy nutriendo de nueva información. Y quería decirles a los chicos que no olviden el chatbot 11-32-75-21-39, porque van a estar las 10 preguntas del día de hoy. Y así que nos despedimos. Adiós, Juan. Adiós, Roberto.
Adiós. Nos vemos. Gracias. Seguimos educando.
Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Vamos a escuchar Mon Laferte, La Carta, en vivo, de Violeta Parres. Ahí va.
En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso tú es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos tienen pan, lo molesta la milicia. De esta manera pomposa quiere conservar su asiento, lo de abanico y de flor sin tener merecimiento. A mí viene de la iglesia que olvida algún mandamiento. A veces visto insolencia, barbarilla, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. ¿A quien defensa no tiene con las dos manos vacías? La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. Es un sanguinario en toda generación. suerte tengo guitarra para gritar mi dolor. También tengo a la violeta para pedir en su canción. Necesitamos justicia y la paz de la nación. La guerra no es de la gente.